Volvemos en perspectiva a la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Aquí estamos en Constituyente y Andrés Martínez Trueba. Aquí estamos en esta tertulia especial, hoy miércoles. ¿Vivimos una naturalización de la exclusión social? Esa fue la pregunta que nos propusieron desde el movimiento Tacurú y sobre la cual estamos discutiendo en estos minutos, en esta mesa que integran Susana Mayo, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Fabricio Patriti, director del Liceo Impulso, Jorge Ferrando, integrante del directorio del INAU, y Leonel Burone, director del movimiento Tacurú. Estábamos charlando con ustedes a propósito de si efectivamente asistimos a una naturalización de la exclusión social en nuestro país, y yo les propongo que retomemos la charla con este mensaje, con este correo que manda Miguel. Dice, acá en Villa Dolores y Pocitos tenemos barrido de excelente calidad a cargo de Tacurú. Noto que la gente se solidariza y se relaciona con los pibes y las pibas, los tratan con cariño en la mayoría de las veces. Pero ojo, siempre y cuando estén uniformados y en horario laboral. Veo que los mismos chiquilines vestidos de particular, cuando de repente andan por algo en la zona, generan pánico y todos los ignoran. Realmente me duele, dice. ¿Qué reflexión les promueve a ustedes esta anécdota, este caso concreto de la zona de Villa Dolores? ¿Quién se anima?
Todos me miran.
Es un tema, por ejemplo, entonces, la exclusión es un tema de ropa, es un tema de aspecto. La misma persona, según cómo se presente, ¿forma parte de los excluidos o forma parte de los incluidos?
Forma parte de nos manejamos en una sociedad muy superficial. Eso es algo que me parece que es básico. Y de alguna manera hay como acreditaciones. Y esto del vestir o no vestir tiene que ver con ciertos permisos que se dan. Digo, en lo personal me pasa lo mismo que el oyente, que es verdad que eso duele mucho y sucede. Sucede todo el tiempo. Hay chicos que no pueden entrar a un supermercado si van de determinada manera. Eso sucede también. El problema acá es justamente es poder tener una sociedad que integre lo diverso, pero que también genere en los jóvenes y los adolescentes otras alternativas. Yo compartí algo que en esto un poco yo me corro un poco de las visiones más comunes, pero si nosotros seguimos reforzando más de lo mismo en cada grupo que tiene su propia identidad, en realidad lo que estamos es reduciendo a niveles de libertad para poder asumir otras cosas. Entonces muchas veces hay propuestas en las cuales lo que se hace es reforzar más de lo que se tiene, porque de alguna manera si no estaría como violentando la identidad cultural.
¿A qué estás aludiendo? ¿Cuál puede ser un ejemplo de una de esas propuestas?
Por ejemplo, a tener usos y costumbres en la escuela que son propios de fuera de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, en la escuela puedo ir de cualquier forma. Voy con el gorro, voy con los aritos, voy de mil maneras. Muchas maestras a nosotros nos dijeron, ustedes en Impulso discriminan porque le quitan la identidad cultural. Y nosotros decimos, yo no le quito la identidad cultural, le doy otra alternativa. De hecho, él lo puede usar y puede hacer todo lo que sea, y lo usan y lo hacen. Pero si yo no muestro otra cosa o solo refuerzo más de lo mismo, yo me pregunto si estamos en el verdadero camino.
Hay otro oyente, Daniel, que pregunta si acá no hay también un caso de autoexclusión muchas veces. ¿No hay un poco de autoexclusión? Diferentes sectores sociales adoptan lenguaje, vestimenta, comportamientos que los excluyen de otros sectores. Y ojo, dice Daniel, lo digo para gente de Carrasco y lo digo para gente del Borro. Autoexclusión.
Bueno, me parece que históricamente siempre ha habido movimientos contraculturales o de identidad por oposición, y me parece que eso forma parte de la diversidad. Me parece que uno de nuestros desafíos es trabajar con la diversidad de situaciones. Yo creo que estamos con un problema de violencia muy instalada en los distintos niveles sociales, y que en algún aspecto, conversamos con Susana, hay un fenómeno que se dio en estos años, que cuando se contraponía el tema de la cultura de los chetos y los planchas, hubo por parte de los sectores medios y también de los sectores altos una adopción de una forma de vestir, incluso de la cumbia villera, sí, de la música, de aquellos aspectos culturales que expresaban a los sectores populares. Ese es un fenómeno relativamente nuevo, novedoso.
Incomprensible para muchos.
Bueno, yo creo que es una forma de controlar el miedo. Es decir, a mí me parece que si yo me identifico con aquellos a los que temo, tengo más posibilidades de manejarme socialmente y de entonces evitar algunos de estos aspectos de la oposición que genera también la exclusión, de los niveles de violencia simbólica y de violencia real. Pero yo también, bueno, lo retomaremos más adelante, yo no creo que estemos naturalizando la exclusión. Creo además que, bueno, tanto del INAU como en el conjunto de las políticas públicas hay acciones muy decididas de inversión en el campo de la salud, de la educación, de los programas sociales. Todo esto que tú mencionabas de la reducción de la pobreza, de la indigencia, son fenómenos que tienen que ver con acciones concretas, justamente para tomarlo como un problema y no como algo naturalizado. Lo que me parece interesante es que mejorando económicamente, los problemas sociales y culturales en cierta forma persisten, y me parece que eso sería una brecha interesante para el debate.
Justamente, no sé si Susana quiere terminar de charlar, sí, a propósito del tema este del diagnóstico, o ya ir por estos otros caminos de las salidas, de las soluciones.
Yo voy a ser un poco drástica. Yo creo que esta sociedad, que somos una sociedad envejecida, tiene miedo de los jóvenes y tiene miedo del cambio. Entonces, el cambio siempre se nos presenta como esa transformación que de alguna manera no queremos, esa nostalgia que tenemos de tantas cosas que fueron maravillosas, pero que fueron, como dicen los jóvenes, ya fueron. Y entonces se dan los procesos, como señalaban, de nuevas formas de identificación. Es decir, nuestra generación intentó ser distinta por un camino. Esta generación intenta ser distinta por otro camino. Entonces vamos a respetarlos, no los excluyamos, no los saquemos. Se visten distintos, escuchan música distinta. Yo pensaba, bueno, ayer se murió alguien como Lou Reeves, que para nosotros era representante de toda una generación de rock, ¿no? Tan importante. Bueno, ahora ellos escuchan otra cosa. ¿Por qué no los dejamos? ¿Por qué no los respetamos? ¿Por qué nos da miedo esto de el arito, de el pañuelo, del jean roto? Digo, ¿por qué? Son así. Nosotros éramos también éramos cultores de una moda, y utilizo moda en un sentido no frívolo, no superficial, sino lo utilizo sociológicamente. Éramos cultores de una moda que nos hacía diferente de nuestros padres. Bueno, vamos a admitir que son diferentes y vamos a incluirlos. No les tengamos miedo.
Ahora, la cosa no se arregla con tolerancia. La profesora Mayo está hablando de tolerancia, está apelando a la tolerancia, pero no alcanza con eso, ¿no?
Yo digo tolerancia y disciplina, ambas cosas. No estoy descartando la disciplina, y estoy usando una palabra fuerte, disciplina. Ajá. ¿Eh? Digo, disciplina sí, pero disciplina en la tolerancia.
Enseguida completamos esta discusión. Dicen algunos oyentes, ¿la marginalidad se reproduce? Porque esta gente no estudia ni trabaja. Los varones integran bandas y las niñas se quedan embarazadas. Fíjese por dónde viene la observación de Teresa. Y después están los que ya avanzan con el tema de cómo se hace, qué hay que hacer. Y en ese sentido menciono, por ejemplo, el mensaje de Jorge de Positos, que entiende que la limosna del Mides no es un programa social. ¿Qué tipo de políticas sociales se precisan? ¿Qué tiene que hacer el sector privado, las ONGs? Bueno, de eso charlamos en el final.